El Mundial de Sudáfrica 2010 comenzó el 11 de junio. Pero ya desde unos días antes de esa fecha, el fútbol se había vuelto tema omnipresente en casi todos los ámbitos en los que nos movemos a diario. Incluyo a aquellas personas a las que no les gusta este deporte, porque seguramente ellas también han terminado metidas en esta clase de conversaciones que brotan a cada rato en medio de esta fiebre futbolera y celeste. ¿Cómo se ha ido conformando ese ambiente tan fuerte? Bueno, por supuesto, en primer lugar, por el Mundial en sí, que es un evento que siempre genera mucha atracción. Segundo, por el hecho de que la selección uruguaya vuelva al Mundial después de la experiencia traumática de 4 años de atrás, y además lo haga con un equipo que ha logrado conquistar a la hinchada. Tercero, por las coberturas periodísticas gigantes que se han desplegado en los distintos medios para cubrir este acontecimiento. Pero hay más factores, y hay otro que yo quiero mencionar en especial. Hay otro motivo que alimenta este clima casi obsesivo en torno al fútbol. ¿Cuál? La publicidad. La gran cantidad de marcas que han decidido asociarse a este torneo y a la celeste en particular.
Los niños uruguayos son todo esperanza. Son el país que está por venir. Son lo mejor de nosotros, pero nunca vieron a Uruguay en un mundial. Por eso, en Nuevo Siglo creamos un pack increíble por 781 pesos adicionales que incluye un LCD AOC de 32 pulgadas.
Cada vez que salgo a la cancha, vos salís conmigo, porque por nuestras venas corre la misma sangre. Por eso, no soy de mi color. Somos más de 3 millones.
¿Cómo se explica este furor por la publicidad relacionada con el Mundial? ¿Cuáles son los beneficios para los anunciantes que deciden ir por ese lado? ¿Cuáles son los riesgos? Vamos a conversarlo en los próximos minutos. Vamos a hacerlo con Pipe Stein, publicista, director de la agencia Notable Publicidad.
El último partido de la serie. Llama a todos tus amigos para verlos juntos.
La sociedad y la gente.
Apoyemos más que nunca al capitán.
Con Claro TV. Pipe, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano. Gracias por invitarme.
Tu agencia en particular tiene varias marcas utilizando el Mundial para su presencia publicitaria, ¿no? Yo me anoté acá, por ejemplo, República FAP, Ernex, Helados Conaprole, Puma, Motociclo, Canal 10. ¿Son esas?
Sí, sí.
O sea, te zambulliste para ese lado.
Y nos zambullimos todos, ¿no?
Es indiscutible. Hay una avalancha de publicidad asociada al fútbol, al Mundial, a Sudáfrica y a la selección uruguaya en general. ¿Cómo lo has examinado tú? ¿Hay antecedentes de una acumulación tan fuerte como esta?
Antecedentes te diría que no, pero me parece que hay que también mirar hacia atrás. El Mundial pasado Uruguay no estaba. A pesar de eso, una promoción hecha por los amigos de Ímpetu vinculada a Café El Chaná ganó un premio en Cannes, que era un viaje a todos lados menos Alemania.
Es cierto.
Que claro. Era sin un trabajo de los colegas que fue realmente fantástico. 2006 no daba para este clima. El 2002, por varios motivos no daba, porque el 2002 estábamos en la puerta de una crisis en ese mundial, pero además acá se juntan varios factores. Por un lado está el tema de la selección y sus posibilidades, por otro lado está el Uruguay y su coyuntura económica, y luego empezar a cruzar las realidades de las diferentes categorías de producto. Por ejemplo, esto se da exactamente en un momento de cambio de tecnología en términos de televisores. Es como que llegó la televisión color. Entonces tenemos los plasmas y los LCD en un mercado que está ávido. Hoy debe ser el electrodoméstico, digamos, primero en la línea o favorito. Creo que un tiempo atrás fue el aire acondicionado. Y hoy en día es tener el LCD último, que nuevas tecnologías, high definition. Entonces coincide con el Mundial.
Ahí tenemos todo un rubro de marcas y de productos que iban a aprovechar obviamente esta circunstancia, claro, para lanzarse.
Baja de precios, crédito al consumo, tarjetas de crédito con una guerra bestial. Porque esto se da dentro de una coyuntura donde se vio las tarjetas de crédito en una guerra de semejante tamaño. Guerra de beneficios, estamos hablando, que terminan beneficiando naturalmente al consumidor. Entonces, se están empezando a cruzar cosas donde un Uruguay que está consumiendo, que tiene crédito, y por otro lado una cantidad de productos que se venden para el Mundial, y luego está la imagen asociada, que es otro factor.
Uh-huh. Y a eso iba, ¿no? Porque a mí lo que más me impresiona es la cantidad de avisos, tanto de marcas uruguayas como de marcas extranjeras, que se apoyan en jugadores de la celeste, de la selección uruguaya, o en la selección, en la propia selección, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se da esto?
En realidad, acá se dan varias cosas. En primer lugar, ¿por qué las marcas lo hacen? Naturalmente que cuando una marca es uruguaya y está en un escenario competitivo con marcas no uruguayas, a pesar de que en todas las empresas trabajan uruguayos, y en realidad, por eso hablo de empresas, no hablo de empresas, sino que hablo de marcas, uh-huh. ¿no? Las marcas cuando tienen como diferencial el hecho de ser uruguayas y lo entienden como algo positivo, asociarse a la selección es una manera de decir nosotros somos esto, nosotros somos como tú. Uh-huh. Digamos, en telefonía celular se ve claramente. Por otro lado, están las marcas que no son uruguayas, pero quieren decir estamos acá, confiamos en este país, esto nos interesa, y está la selección. Pero en realidad eso pasa en todas partes del mundo.
Esto no es un fenómeno exclusivamente nuestro.
Claro, es decir, yo estuve en España hace pocas semanas y la fiebre era absoluta, ahora creo que bajó un poco la temperatura, ¿no? Pero la fiebre era impresionante en España, la televisión argentina nos entra de una manera impresionante por el cable. Pero acá estás dando un fenómeno nuevo, que es la utilización de los jugadores como referentes.
Sí, porque ¿qué ventajas tiene para una marca asociarse a figuras como, no sé, Diego Lugano, Diego Forlán, Sebastián Abreu? ¿Cuál es la ventaja?
En primer lugar, ¿por qué podemos elegir a esos jugadores y qué pasaba antes? Antes nuestras estrellas eran controvertidas. Trato de ser bastante cuidadoso en las apreciaciones porque acá se mezcla el hincha, mis opiniones personales. Sí. Estoy tratando de ser elegante y más estando en perspectiva, Emiliano.
Ah, bueno, muy amable.
Me puse el frac. Lo que te puedo decir es que eran por lo menos controvertidas. Por lo menos controvertidas. Gente que, y si los repatriados, no los repatriados, y si la empresa organizadora del fútbol, si Tenfield, no Tenfield, y si esto, y si lo otro. Entonces la pregunta es, ¿cuál era el vínculo con esa selección? Creo que había un vínculo, y esto es muy muy subjetivo y muy personal, de amor-odio. Es, quiero que ganes, pero cuando perdés no fui yo. Una cosa más o menos así.
Pasado algo de
es
eso.
Es decir, cuando no fui yo porque esto no está hecho como a mí me gusta. Uh-huh. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Estamos sintiendo que estos tipos son tipos bien, son prolijos, hasta en su aspecto, es decir, ya me gustaría ser como Lugano y no tener los rollos que estás viendo desde ahí, es decir, realmente cuando vos ves la pinta de Lugano, su carácter, como el tipo, entonces Lugano tiene más de 9 millones de avisos en la tanda, porque lógico, en todo el mundo generalmente hubo estrellas y figuras, lo que está pasando es que ahora nuestras estrellas parecen comprometidas, independientemente del resultado de estos éxitos, uh-huh. esto es previo, uh-huh. parecen comprometidas con la causa, y en un amistoso antes del Mundial contra la selección de Israel, que es un partido menor, van 60.000 tipos. Es decir, ¿qué pasó? Uh-huh. Y hubo un enamoramiento, uh-huh. independientemente de que las adolescentes estén enamoradas.
O sea, por un lado la selección como tal se ha enganchado con la gente, ha conseguido engancharse con la gente, pero por otro lado, individualmente, dices tú, hay en ese equipo estrellas, hay muchas figuras que pueden entrar en la categoría de estrellas en un medio como el uruguayo que quizás no tiene tantas.
Están pasando cosas raras, por ejemplo, Forlán es un sex symbol, es indiscutible sex symbol. Cuando Forlán se saca la remera y muestra su tableta de ravioles, es una cosa que claro, el Uruguay entero femenino se vuelve loco y todo el resto envidiamos, digamos. Forlán es un sex symbol, entonces estamos hablando de que Lugano es un sex symbol, estamos hablando que Abreu con su pinta y con su onda es un tipo muy especial. Abreu declara que parece que hubiera estudiado en algún lado términos estratégicos de declarar, ya le gustaría a muchos políticos de este país declarar con la inteligencia que declara Abreu, ¿no? Entonces bueno, por nombrar esos tres casos, y el resto es todo prolijidad, es un perfil suave, tranquilo, prolijo, entonces la cosa pasa a ser representativa y al mismo tiempo estos tipos parecen ser interesantes. Ahora, si esto es para siempre o no es para siempre, o pasa con este grupo, o estamos en una, o es una gota en el desierto, eso es lo que no sabemos. Lo que sí es que también es interesante ver cómo el tipo de publicidad tiene que ver con nuestra forma de vivir y nuestra forma de entender las cosas, porque en esta parte del mundo el fútbol y la identidad tiene mucho que ver.
¿Cómo es esto? ¿Podrías desarrollar esa idea?
Voy a dar un ejemplo por la negativa, que es como el nombre República Oriental del Uruguay, que dice de qué lado estamos, ¿no? Nosotros nos entra la publicidad argentina, que realmente la publicidad argentina como industria es una potencia a nivel mundial, no solo porque está al lado nuestro y porque sea más grande, sino porque es referente, son realmente talentosos. Hay un aviso donde Dios les habla a los argentinos, donde confirma realmente que era argentino. Si alguien le tenía dudas, ya no quedan dudas que Dios es argentino, no solo que existe, sino que además es argentino, con lo cual confieso que me asusté. me asusté, me parecía demasiado poder, me parece, pero de todas maneras...
Te desestabilizó, digamos.
Claro, en un momento dije, bueno, y en un momento Dios le dice, recen, y no sé cuánto, es decir, eso cabe en nuestra, decir a nosotros recen, vos fijate que no se ve ni medio símbolo religioso en nuestra cosa, a más tardar son cábalas. Es decir, nosotros con Conaprole nos aventuramos a hablar del helado de la cábala y hay todo un trabajo vinculado al helado y la cábala, ¿no? Pero en este caso es Dios diciendo recen. Entonces, si bien la publicidad siempre, cuando tú llegas a un hotel en cualquier parte del mundo, es interesante prenderlo, casi lo primero que hacemos muchos es prender la tele, ¿no? Primero ver qué hay en el frigobar, luego, como somos uruguayos, compramos abajo y lo ponemos en el frigobar, ¿no? Pero además de eso, lo que hacemos es prender la tele y ver qué pasa en la tanda. Y vos entendés muchas cosas de un país, viendo la tanda. No solo viendo los programas, sino viendo la tanda, viendo qué les preocupa, qué les interesa. Si cuando vas a Dominicana y ves Western Union, es porque naturalmente lo que estamos hablando de que las remesas son claves en ese país. Bueno, en este caso, cuando Dios le habla a los argentinos, es una visión del mundo. Y nosotros, que no endiosamos a nadie... porque así somos, de ballistas, digamos, tenemos una visión diferente y eso se trasluce también.
O sea, la publicidad, el tono de esta publicidad asociada al Mundial, asociada a la selección, va a tener en cada país características propias según la idiosincrasia, según cómo sea la sociedad, su gente. Justamente, bajemos entonces a tierra oriental. ¿Cómo debe ser una publicidad en Uruguay que tenga al Mundial o a la selección como leitmotiv?
En el año 2002 yo escribí una canción para un cliente de Riogas que decía cada mañana una final, a nadie importa madrugar, que cantaba un murguista llamado Julio Pérez con un tono muy parecido al Canario Luna, que Julio no me mate por lo que digo, pero un poquito te llevaba para ese lado.
Fue deliberado, supongo.
No sé si... Sí, lo que pasa que es como relatar como Solé, digamos. Es deliberado, es un poco la banda musical del fútbol uruguayo, es decir, es nuestra música también.
Tenemos el ejemplo allí, a ver.
Cada mañana una final, a nadie importa madrugar. Total, amate un sueño.
Te adivinamos la jugada.
Qué bárbaro, Emiliano. Che, ¿trabajan en serio acá?
No, no.
¿Siempre hacen esto?
De casualidad.
Resulta que cuando vos escuchás esta canción, yo cuando escribí esta canción, por ejemplo, yo no escribí sobre el triunfo. En Uruguay no se puede escribir sobre el triunfo. Lo que pasa es justamente esta es una semana muy mala para hablar en estos términos, porque nos está pasando algo inédito. Nos estamos encontrando en una realidad nueva, que es, rompimos la calculadora, digamos. Es una realidad nueva. Pero en realidad, lo que yo creo que hay que hacer con Uruguay es trabajar el sentimiento y no trabajar la posibilidad del triunfo.
Está bien. Sí, ese es uno de los tantos puntos que yo quería consultarte. ¿Qué riesgos se corren también con una publicidad de este tipo? ¿Cuánto se depende del desempeño de la selección? Pero dale tú, ¿cómo estabas desarrollando esto de cuál debe ser el mensaje o cómo tiene que ser entonces este tipo de publicidad?
En primer lugar, el mensaje, en cada marca es como una tabla de surf arriba de una ola. Cada uno la surfea diferente según como le conviene. No se puede pensar que hay un modelo para cada marca. Cuando nosotros trabajamos República FAP, para dar un ejemplo, naturalmente que es una FAP que lo que va a tratar es de dejar claro que sus accionistas son uruguayos y todo lo que ello implica. Entonces, el asociarse con la selección tiene que ver con un sentimiento nacional, ¿no? Y de pertenencia. Digamos que cada marca en su lugar... va a surfear esto de la moda, del modo que le parezca según su estrategia y según su momento. Recordemos las promociones. Yo en un momento miraba la tribuna y decía, toda esta gente ganó alguna promo, compró algún chicle, hizo algo, por eso está ahí, ¿no?
Y razón hay tantos uruguayos en Sudáfrica.
La gente se pregunta, ¿y vos qué promo ganaste? Le pregunta al de al lado. No, yo gané una promo en Bélgica. Digamos, en realidad, a mí lo que me parece es que hay gente que como premio de promo es muy interesante. Pero el otro día caminaba por Punta Carreta Shopping y veía una promo... te trato de nombrar ejemplos además que no son de nuestra propia agencia porque la idea es tratar de analizar el mercado en general y con la mirada abierta, ¿no? Y decía, por ejemplo, tú te ganas un LCD, pero él se gana un LCD, pero el control te lo damos a ti, ¿no? No redactado exactamente así, no sé cómo mi amigo Quique Sousa lo redactó, pero digamos más o menos así. Lo que quiere decir es que la mujer tiene el poder y tiene el control. Sigue siendo un shopping femenino, pero te regala un LCD. Entonces, ahí lo que estamos destacando, es decir, lo que está destacando la publicidad de Punta Carreta Shopping es su vínculo con la mujer, por ejemplo, que es lo que, digamos, es el centro de su comunicación. Entonces, cada marca surfea como puede, lo hace como mejor le parece. Lo que sí está claro que se generó una oportunidad de comunicación bestial, porque sabemos que la gente está mirando esto. No sé si han visto los informativos centrales en los últimos dos, tres días, pero prácticamente no hubo asesinatos en Montevideo, no hubo robos, no hubo copamientos, solamente está todo en Sudáfrica. Es decir, Kimberley parece la capital de África, de hecho es una ciudad casi inexistente. Y parece, era como Veronello en el 90, es la capital de África. Ajá. Entonces, lo que está pasando es que es eso. La fiebre de la publicidad tiene que ver con la fiebre en general, la publicidad es espejo.
Pero, claro, ¿qué hubiese pasado si Uruguay no se clasificaba?
Empezaba antes la publicidad del Día del Padre.
¿Qué hubiese pasado si Uruguay quedaba allí, si no pasaba a octavos de final?
Lo de siempre. Es decir, los publicitarios ya hubiéramos lanzado las campañas del Día del Padre.
¿Pero era así? ¿Estaba así previsto? ¿Era tan drástica la cosa? Es decir, ¿se moría toda una línea de publicidad?
Quizás si la forma... Por ejemplo, a mí me pasó en el año 2002 que luego del partido... Yo trabajaba para una marca de televisión por cable y recuerdo que el Chengue erró el gol contra Senegal. Y me acuerdo de escribir una mención de radio, eso lo hicimos con Diego, con mi socio. Hicimos una mención de radio donde, ¿qué pensaba el Chengue mientras le caía la pelota en la cabeza y erraba un gol clave y no sé cuánto? Y el Chengue decía, después nos toca Brasil. Pensó tanto que le erró, ¿no? Y como era las 3 de la mañana, dice, igual, ¿quién va a estar mirando televisión a esta hora? Decía el Chengue al final, ¿no? En realidad muchas veces te da para hacer humor. Yo he hecho mucho humor sobre la desgracia. Yo tuve el honor de que tú me llamaras en aquellos avisos de Carrasco.
¿Te acordás?
Cuando perdimos con Venezuela. Porque el tema es subirse al sentimiento generalizado. Acá no se trata solamente de subirse al éxito. Muchas veces la empatía se genera a partir de entender lo que te está pasando. Y lo que te está pasando no siempre es positivo. Muchas veces es complicado. Pero interpretar tu sentimiento, que una marca interprete tu sentimiento, también es una manera de estar cerca y de generar una relación afectiva. Entonces, no solamente de los triunfos vive el hombre en este caso, sino que si se aprovecha con calidad, porque es mucho más delicado trabajar sobre las derrotas que sobre las victorias, porque hay que tener una sintonía muy fina de hasta dónde ir, a mí me parece que se puede lograr algo muy interesante. De todas maneras, si vos me preguntás nuestros planes de medios, terminaban en el tercer partido y empezaba el Día del Padre.
Ah, está bueno que sea hasta franco, completamente sincero.
Y claro, es que la verdad es, ahora queda, es un poco obsceno decirlo, estamos todos ilusionados. Aparte, es raro, volvemos todos a tener 8 o 9 años, es rara la sensación, ¿no? Yo me baño y calculo qué pasa con Ghana contra Estados Unidos, me pasan cosas raras. Pero en realidad, vos tenés que esperar lo mejor, pero estar preparado para lo peor.
Y ahora, en la medida que a la selección le ha ido bien, en la medida que ha pasado octavos de final, ¿el volumen de publicidad de este tipo crece? ¿Hay un salto hacia adelante? ¿Se suman marcas que no estuvieron en la primera etapa de los primeros partidos de la selección? ¿Está pasando eso?
Eso pasa menos. Lo que está pasando es que hay una evolución a partir de lo que está sucediendo y que las marcas están reaccionando en el día a día con mucha rapidez y según lo que pasa en los partidos de la mañana o el mediodía, estamos todos pendientes para ver qué sacamos en la noche. Entonces lo que está generando es un gran nivel de estrés porque termina el partido y nos ponemos todos a trabajar en algo vinculado al resultado. Yo veía una campaña de Schneck, de los colegas de Avisa, que está Gorsi. Todavía Gorsi va a tener razón en este país. Este país será diferente que hasta Gorsi puede llegar a tener razón. Entonces fijémonos de que aparece Gorsi diciendo no sé qué cosa y ahora todavía, si nos llega a ir bien contra Corea, que lo digo con mucha precaución porque me da miedo secarnos, pero si nos llega a ir bien, aparece una nueva etapa de lo que Gorsi... Entonces está todo el mundo en las gateras tratando... Estamos frente a una situación nueva, pero al mismo tiempo es como una campaña electoral.
Estaba pensando en eso, sí. Desde el punto de vista del dinamismo, desde el punto de vista de la creatividad 24 horas, se parece, sí, a algunos momentos de algunas campañas, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista del trabajo de ustedes y desde lo que se escucha en una tanda de radio o lo que se ve en una tanda de televisión, ¿no?
Claro, sí, y es muy, yo comentaba el ejemplo de España recién. Bueno, España tiene un marketing muy desarrollado y tiene una creatividad muy interesante y todo lo que pasa con las selecciones es muy fuerte. Y a España le pasa que se creen campeones del mundo. Y vos fíjate los paralelismos, porque después Zapatero sale a explicar que en realidad son un país en serio y hace un recorte bestial y no sé cuánto. Y mira, Zapatero, te quiero avisar algo, seguís siendo España, ¿no? Vos fíjate que esto no pasa en Alemania. En algún lugar lo que le pasa a España, con toda esa fiebre, eso de que no pueden ya perder a nada, porque tienen el tipo que corre Fórmula 1, el tipo del tenis, el tipo de acá, el tipo de allá, y además son campeones de todo. Uh-huh. Que no están así, pero el clima que genera es el clima ese. En Uruguay no es un exitismo tan grande. Tú recién ponías un aviso de Nuevo Siglo, que a mí es una campaña que me gustó muchísimo, porque en realidad habla de los niños que no vieron el Mundial, que es muy interesante por una televisión por cable, ¿no? Uh-huh. Debería felicitar a mis amigos Mario y Esteban por esto. Porque en realidad es muy interesante la campaña, porque ellos lo que van haciendo es tocar el fibra de realidad. Acá se trata de ver a Uruguay en un Mundial. También demuestra claramente qué esperábamos nosotros. Era estar en la cita, que es una manera de ponernos en el mapa. ¿Por qué el Mundial nos gusta tanto? No solo porque el fútbol es parte de nuestro del ser nacional,
sino porque además existimos.
Nos pone en el mapa. Somos un país que casi no tenemos otro motivo para aparecer en la prensa del mundo, y a veces es lindo salir en la foto.
Estamos charlando con Pipe Stein, director de Notable Publicidad.
Ha nacido el nuevo sello de la salud. Un sello con tecnología de avanzada, capacidad profesional y humana. Con más y mejores servicios, más beneficios y más cerca suyo. SMI, Servicio Médico Integral, Sanatorio Impasa, el nuevo sello de la salud. 900-6670 y 487-1016.
Son las 9 y 26 minutos.
Presenta Banco Comercial para su línea de préstamos, sí.
Can we get a Pepsi?
You'll have to pay us.
You know who we are?
Do you know who we are?
Okay.
Where's the beach?
Celebra igual que Villa sus goles en Sudáfrica con nuestros vasos exclusivos gratis con tu McMenú.
Yo creo en la roja. Digan lo que digan.
Estos son algunos ejemplos del exterior, porque, como decía Pipe Stein, esta enfermedad no es solo uruguaya. El marketing asociado al Mundial se está dando en todas partes, sobre todo, claro, en los países que tienen selecciones compitiendo, o que tenían, y ahora ya empiezan a bajarse. ¿Qué pasa, Pipe, con aquellas marcas que deciden mantenerse al margen de esta fiebre?
Nada, digamos... Uno puede tomar esta ola o puede tomar otra.
¿De qué depende?
Primero de la estrategia de cada marca. Acá es, el Mundial sirve si para tu estrategia sirve, ¿no? Porque acá lo que importa no es el Mundial, acá lo que importa son las marcas y hasta dónde el Mundial le es útil y le es funcional. El Mundial es una herramienta, un elemento, ¿no? Estamos hablando siempre de riesgos. Pensemos que Uruguay estuvo a un gol de Ecuador de estar afuera de la Copa del Mundo, que empatamos acá con Costa Rica, y que hay marcas que estaban jugadas con mucho dinero previamente, con canciones, con cosas fenomenales, con esto, con lo otro. Hoy veo la campaña de Pilsen, que me parece que es muy interesante. Las cervezas en el mundo están con las selecciones, pero cuando vi que empezaba con esto, en el momento que empezaba, que Uruguay tambaleaba, yo decía, pa, ¿en qué baile se metieron? ¿No? Porque están haciendo el partido de Quilmes con una selección que capaz que no llega. Parecía riesgoso, y hoy en día es un gol, ¿no? Hoy el que jugó y jugó bien, ganó, porque eso es una apuesta. Esto tiene un grado de timba bastante interesante.
Ahora, ¿hay espacio para los que van por otro lado? ¿La tanda lo permite?
Por supuesto, en realidad los buenos avisos en la tanda se van a diferenciar siempre.
No, en realidad la pregunta podría ser otra. ¿No es una virtud escaparse de esta fiebre del Mundial? Porque también está jugando algo... que es el riesgo de la saturación, ¿no? El oyente de radio, el televidente. No, llega un momento que dice, paren, por favor, con la selección, paren con el Mundial. ¿Cómo evalúan ustedes, los publicistas, los que resuelven, los que diseñan piezas y los que deciden, esta marca se va a asociar al Mundial? Eso, el riesgo de saturar.
En realidad, primero nosotros no sabemos con qué va a salir cada marca. Nosotros nos encontramos en la... Uno sale a 18 de julio... y se viste con sus mejores ropas y luego se da cuenta quién está y quién no está. ¿no? Eso para empezar. No está preprogramado, sino que se termina dando por el mercado. Por otro lado, uno trata de ponerse sus mejores trajes y decir, si tengo el mejor traje puesto, me va a ir bien, ¿no? Y la verdad es, me parece que esto empieza a empalagar el día que terminó. Es decir, yo creo que el día que termine esto no soportamos ver una pelota por mucho tiempo. Pero de mientras, el dulce de leche sigue siendo maravilloso, digamos. Y más ganando. Hoy en día es difícil que queramos hablar de otro tema. Es difícil hablar de otro tema.
Aparece, sí, todo el tiempo y en todos lados.
Aparece todo el tiempo y está pasando algo genial. Ahora, en el momento que quedemos afuera, en ese momento, finalizó la vuelta, retira el pie del pedal. Pero como todo en la vida, porque en realidad no deja de ser fútbol.
Hay una inversión extraordinaria en publicidad. El Mundial, con esta línea de avisos que estamos comentando, ¿ha llevado a que creciera la torta publicitaria de este año?
Yo siento que hay una readjudicación de recursos. Yo creo que recursos que de repente se ponen en otra época del año se han puesto para esto.
No, te lo digo porque tú destacabas como una de las razones que están detrás de este fenómeno el hecho de que hay una buena situación económica en el país, la gente tiene un poder adquisitivo que ha ido creciendo, bueno, y se está dando, por ejemplo, entonces esa guerra entre tarjetas de crédito, por mencionar nada más que un caso. Mi consulta es si con todos esos antecedentes ha habido disposición, por lo menos de una serie de marcas, de una serie de empresas, a aumentar su presencia, aumentar su inversión.
Creo que el aumento de la inversión no tiene que ver con el mundial, sino que tiene que ver con la capa, con el poder de consumo, ¿no? Generalmente, según el tipo de publicidad que se ve, también se ve la realidad económica. Es decir, cuanto más complicado está un país, más son las promociones, y cuando un país está un poquito más sano, un poquito mejor, más es la publicidad de marca o institucional, ¿no? Eso es lo primero. En segundo lugar, la inversión publicitaria, que claro, medirla en dólares es complicado con este dólar que tenemos hoy, pero yo pienso que va a crecer, pero va a crecer porque tiene que ver de vuelta con el tema del consumo. Cuando hay crédito, hay consumo. Es decir, cuando hay crédito, tú pagas 12 cuotas en 12 pagos, en 12 cosas, entonces lo que estamos hablando es de que hay una cierta estabilidad, uh-huh. Entonces la gente se está metiendo de vuelta, ¿no? Estamos en esta parte del círculo, ¿no? De la vuelta. Todos ya sabemos cómo es la vuelta, ¿tá? Pero ya sabemos en qué parte estamos. Es como la rueda gigante, estamos en la parte de arriba, ¿tá? Hay que saber que un día baja, pero de mientras disfrutemos, veamos la vista desde arriba. Entonces, esto tiene que ver con un tema país. Luego, los que la venta les depende del mundial de forma directa aumentan su... Es decir, los que venden tecnología, por ejemplo, la gente que vende televisores, por ejemplo, esa gente tiene que aumentar su inversión. Luego, la gente que se asocia, lo que hace es aprovechar sus momentos institucionales y pegarlos al mundial y subirse a la ola. Pero en realidad, no necesariamente por el mundial sube la cuestión. Lo que pasa es que el mundial genera toda esta fiebre y toda esta manija y toda esta cuestión que también la gente va... se va autodosificando. La gente tampoco se deja bombardear tan fácil.
¿Y qué deja esta experiencia? Una vez que pase la ola, a ustedes, por ejemplo, en el rubro publicidad, ¿qué aprendizaje les va a quedar? Esta onda 2010 con el Mundial de Sudáfrica, ¿cambia algo?
Lo único que tenemos que aprender es que da la impresión de que es posible llegar a otras cosas y que tenemos que planificar y estar preparados para que ciertas cosas pasen. Digamos, yo cada vez que hablaba con mis clientes hablaba de los tres partidos y el año seguía luego del partido contra México. Y ahora el año parece seguir. El Mundial parece seguir. Simplemente entender que da la impresión de que a menos que esto sea un oasis, digamos, de que el Mundial se vive diferente. No es lo mismo el Mundial cuando va bien que el Mundial cuando va mal, ¿no? Pero bueno, esto estamos hablando esta semana. Capaz que la semana que viene es una nota y la nota tiene otro clima. En definitiva, nosotros tenemos que aprender todo el tiempo y tratar de hacer cosas de calidad. Yo cuando veo la tanda argentina, por ejemplo, si bien hay ciertos códigos que no comparto por un tema cultural, sí veo cosas de gran calidad hechas, ¿no? Y bueno, y nosotros tenemos que aprender a cómo utilizar esas figuras, cómo darle otro color, cómo... Si se pueden hacer muchas... Yo veo a Mascherano actuando en un comercial y parece un tipo que hizo teatro. Acuérdate que los argentinos hicieron todo o terapia o teatro. Es decir, es muy común. Entonces también es muy común que de ellos pueda sacar una cosa muy interesante a nivel de actuación, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que aprender todo el tiempo, pero por ahora lo que estamos haciendo es disfrutando, porque nosotros somos parte de esta historia y estamos disfrutando. y esperemos que nos beneficiemos todos y que siempre tengamos éxitos en el fútbol y poder adquisitivo los uruguayos.
Hemos estado conversando en estos minutos en perspectiva con Pipe Stein, publicista, director de Notable Publicidad, a quien invitamos para analizar este momento del marketing asociado al Mundial, pero con el cual también tuvimos esos otros toques de análisis sociológico, político, económico, con humor, que son un poco característicos de Pipe. Gracias por acompañarnos.
Gracias por invitarme.